Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Tiempo Internacional entrevistamos a las alumnas del Instituto Confucio de La Plata, Camila Trankels y Micaela Prieto Polo, que realizaron junto a otros estudiantes el viaje de estudios a China que anualmente realiza el Instituto Confucio.
En Tiempo Internacional estamos con las alumnas Camila Trankel y Micaela Prieto Polo, que acaban de volver del Summer Camp que realizan los alumnos del Instituto Confucio a China. Contanos, Camila, ¿cuál fue tu impresión sobre esta experiencia?
La verdad, mi impresión fue muy buena. No me imaginaba lugares históricos, la tradición. Si bien uno cuando estudia chino intenta interiorizarse más en lo que es la cultura de ellos, estar ahí y verlo personalmente es increíble y me llevé una experiencia muy buena, tanto de amabilidad de la gente de Najisu como de la gente de turismo donde estamos en las excursiones.
¿Qué ciudades visitaron?
Visitamos dentro del summer camp Xi'an y Beijing y después seguimos con un grupo de amigos para Shanghai.
Micaela, ¿qué lugares visitaron de Xi'an?
Fuimos a los Guerreros de Terracota, al Museo Pampo, a la Pagoda del Cisne Pequeña, a otra pagoda, al Museo de la Provincia de Shaanxi, a un templo taoísta y fueron varios lugares más.
También estuvieron en Beijing, allí visitaron la muralla china y el Templo del Cielo. ¿Qué otros sitios históricos estuvieron?
Estuvimos en la Ciudad Prohibida y en el Palacio de Verano.
Micaela, Camila, ¿cuál fue su impresión sobre el pueblo chino?
Culturalmente somos total y completamente distintos, horarios distintos. Es muy distinto, pero la gente realmente es recontra re amable, o por lo menos en todos los que sean ciudades, Xi'an, Shanghai, la gente es muy, muy amable, le pone muchísima voluntad para entenderte. Por ejemplo, en la comida, fue un tema acostumbrarnos al principio a comer con palitos todos los días. Y bueno, comidas con especias o picantes que hemos ido probando a lo largo del viaje. Bueno, la mayor experiencia creo que fue en Shanghai, cuando pedimos un plato con pato y era de cabezas de pato. Así que culturalmente está muy bueno ver las distintas perspectivas y cómo ellos, por ejemplo, no toman bebidas que sean muy frías y acostumbrarnos a eso, ¿no? En pleno verano allá, entender su cultura o porque ellos, por un tema de digestión, intentan tomar las cosas así.
No consumen azúcares, no consumen sal, también cuesta bastante. Nosotros acá somos muy de lo dulce, más que nada las mujeres, chocolate. No hay chocolate, no hay postres. Las infusiones a la mañana en realidad tienen té sin azúcar y cuesta bastante acostumbrarse hasta que uno se acostumbra y lo empezás a tomar. Empezás a tomar té en todas las comidas.
Y otra cosa que nos llamó la atención fue como la gente, sobre todo mayor, ¿no?, de tercera generación, se toma su tiempo a la mañana o incluso durante el día para meditar o hacer kung fu en varios parques que hemos visitado, lugares, plazas de esparcimiento. Vimos gente practicando diferentes deportes o bailes, mujeres con bailes del abanico, muy interesante.
En los lugares públicos, la gente adulta practica ciertos bailes. ¿Lograron saber por qué realizan esas actividades?
Sí, lo vimos y nos pareció una forma de vida que ellos tienen para meditar consigo mismos y en los bailes para sociabilizar. uno en Shanghái fue que vimos un hombre que estaba haciendo una meditación que era como si fuese pegándole a un árbol, a un tronco de un árbol, y creemos que era Kung Fu.
¿En dónde se alojaron? Estuvieron en Jisu, que es la Universidad Asociada del Instituto Confucio de La Plata. ¿Cómo fue su experiencia en el hotel?
Nos alojamos en el campo de la Jisu, un hotel nuevo que tienen ahí. El hotel es maravilloso, la gente que trabaja ahí también divina, en todo momento colaborándote hasta donde pueden, todo. Comíamos también ahí en el comedor del hotel, excepto los días que teníamos excursiones muy largas, pero el resto de los días estábamos ahí y teníamos clases también dentro del campus universitario, el edificio de aulas quedaba muy cerca. O sea, no teníamos prácticamente que salir del campus si no queríamos para nada, porque había de todo adentro. O sea, almacén, lo que quisieras había dentro del campus. Y en Beijing nos quedamos en un hotel también cerca del centro.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
Continuamos con las alumnas Camila Trankel y Micaela Prieto Polo, que se alojaron en la Universidad Asociada al Instituto Confucio de La Plata, la Xi'an International Studies University.
¿Cuántos años hacen que estudian chino y cómo fue la comunicación con los empleados del hotel y con los distintos miembros de Jisu?
Este es nuestro segundo año, hace un año y medio que estudiamos chino y la comunicación en ciertos momentos se veía limitada porque no tenemos un nivel como para comunicarnos ciertas cosas. Si bien las preparábamos frases o teníamos un diccionario descargado en el teléfono, poca gente habla inglés en China, entonces es muy importante concientizarse antes de ir que necesitas saber chino mandarín para que te puedas comunicar.
¿Cuál es tu opinión sobre la comunicación con los distintos empleados de Jisu y con la gente que te encontrabas en China?
Los empleados en la Jisu le ponían muchísima voluntad. En el hotel no hablaban mucho inglés, igualmente le ponían voluntad para entenderte. En Xi'an también pasa mucho que la gente le pone voluntad para entenderte y para que uno lo entienda, aunque nosotros hablábamos un chino muy básico, le ponen mucha voluntad. O sea, con voluntad de las dos partes te llegas a entender perfectamente. Y con la profesora nuestra de chino, las clases nos las daban en inglés. O sea, nos daban clases de chino en inglés. Ahí también para varios de nosotros fue un desafío porque es doblemente traducir. Traducir la clase del inglés al español e intentar aprender la parte de chino. Pero la realidad es que la gente le pone muchísima voluntad allá. Nosotros pudimos andar solos por la calle sin ningún inconveniente, comprar boletos de tren, boletos de subte, salir a comer afuera y que nos entiendan qué era lo que queríamos, hablando un poco chino, un poco inglés, un poco de todo.
¿Cómo estaban organizadas las clases de idioma chino?
Teníamos clases por la mañana. Algunos días antes de la clase teníamos clases de Tai Chi. En realidad eran parecidas a las clases de acá, hasta que nos conocimos un poco con la profesora, fue dando un poco de todo y después nos empezó a dar como cosas más particulares, diálogos, nos dio una clase un poco cultural acerca de todo lo que era manualidad china y cómo se llamaban las cosas. Las últimas clases fueron más que nada para preparar el examen que nos toman cuando termine el summer camp.
¿Qué examen rindieron?
En nuestro caso fue un modelo del HSK2 y otros chicos rindieron el modelo del HSK1.
Y aparte de las clases de chino mandarín, también tuvimos clases de caligrafía y arte chino, en donde aprendimos a pintar con las acuarelas.
En la ciudad de Xi'an también visitaron otros lugares históricos como el Museo de Shanxi. Estuvieron con una artista china que hace recorte de papel. ¿Qué les gustó de este arte chino?
La verdad nos pareció muy interesante. Algunas de las chicas ya habían tomado cursos de recorte de papel acá en el instituto previamente y para nosotros fue una experiencia nueva. Hicimos la figura de la doble felicidad, que es la que se acostumbra a colgar en los casamientos, y además la artista nos mostró distintos cuadros, representaciones que ella hace sobre la vida diaria de los campesinos de la zona, que presentó en distintas partes del mundo.
El alumno Juan Francisco Morgado nos habla del viaje de estudios Summer Camp a China que realizó con el Instituto Confucio, acompañados por la codirectora del instituto, profesora Long Mindy.
¿Qué lugares visitaron en Beijing?
El Palacio de Verano, el Templo del Cielo, la Ciudad Prohibida y la Plaza Tiananmen.
¿Cuál les pareció más atractivo desde el punto de vista histórico?
La Gran Muralla. ¿Te sorprende que sea tan larga y tan grande, que uno camina y lo que caminaste es nada a comparación de los kilómetros que tiene, a pesar de que nos enteramos que no era una muralla de 5.000 kilómetros a lo largo del país, sino que eran pedazos de muralla que se fueron haciendo donde suponían que iban a venir las invasiones de los mongoles. Así todo, vos estás ahí arriba y parece eterna. Y no podés creer que capaz que solamente esa partecita tenga 500, 600 kilómetros, porque en verdad parece eterno.
El Templo del Cielo es un lugar donde veneraban a los dioses para buenas cosechas. Y la arquitectura del lugar, las formas en que estaban hechos, el templo y cada edificio es increíble. Había cola de mucha gente para poder llegar a la puerta. Te llamaba la atención que cuando mirabas por la puerta lo que había dentro era muy sencillo. Uno piensa que en un lugar así, con esa arquitectura, adentro va a haber mucho lujo y ostentación, pero no, ellos se dedicaban a mantenerlo simple para las ofrendas a los dioses.
¿También estuvieron en la Ciudad Prohibida?
Estuvimos en la Ciudad Prohibida y si bien uno antes va con una idea previa de lo que era la vida del emperador, cómo eran los manejos internos, porque justamente Ciudad Prohibida era porque la gente del pueblo no podía pasar a la residencia del emperador y las concubinas que tenían, incluso dentro tenían un sistema va un río por afuera y otro por adentro. En caso de incendio, el río de adentro lo utilizaban para apagar el fuego y bueno, hasta llegar a la habitación del emperador.
En el viaje, junto a otros 20 alumnos del Instituto Confucio de La Plata, visitaron las ciudades de Beijing, Xi'an y Shanghai. ¿Cómo las describirían?
Beijing es una capital mundial, mucha gente, es como cualquier capital, como podría llegar a ser capital federal con millones más de habitantes. Una locura, tiene como pedacitos de ciudades que son hutongs, que son como barrios, callecitas chicas, que sí son más tranquilos, pero el resto es como mucha luz, mucho de todo. Xi'an, a pesar de que tiene millones de habitantes, es más tranquilo, se comporta más como podría llegar a ser un pueblo, no lo es, pero es muchísimo más tranquilo. La gente también tiene otro tipo de calidez, o sea, en Beijing, como gente obviamente de ciudad, es como que no se sorprenden tanto de nada. En Xi'an sí, la gente es más cálida y todo, y Shanghai es una ciudad total y completamente cosmopolita. Estando un par de días ahí te da la impresión de que te encontrabas tanta gente china como extranjeros, ya sea que viviesen ahí o extranjeros que estaban de paseo. O sea, por todas partes había extranjeros, no se sorprendían en lo más mínimo de verte nada en Xi'an. Sí, nos pasó algo muy extraño de que todos los días la gente en la calle o en las excursiones nos pedían de sacarse fotos con nosotros. En Shanghai ya no pasó, es como que están mucho más acostumbrados a ver extranjeros.
Bueno, la diferencia creo también con Shanghai, que Shanghai al ser centro financiero, los edificios y la parte nueva de lo que es Putong y lo que es Lepang, que ya hay una diferencia muy grande con lo que es Xi'an y Beijing. Y Xi'an es increíble que tenga la muralla de la ciudad intacta y la cultura que hay en lugar, las reliquias, bueno, los guerreros terracota, las vasijas, ornamentos que se encuentran en su museo, es increíble.
Camila Frankes y Micaela Prieto Polo, alumnas del Instituto Confucio de La Plata, que acaban de regresar del Summer Camp que realizan todos los años los alumnos del Instituto a China.
Aprende chino en español, Chino Cotidiano.
Hola queridos amigos, soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental. Vamos a nuestro objetivo de hoy.
¿Ni neng bang wo yi ge mang ma?
¿Podrías hacerme un favor?
Dang ran ke yi.
Por supuesto.
¿Neng bang wo zhao zhang xiang ma?
¿Podrías tomarnos una foto, por favor?
¿Wo neng bang zhu ni ma?
¿Puedo ayudarte en algo? En el supermercado, en el banco, en el restaurante y en otros muchos lugares es posible que a veces tengamos que pedir ayuda. En español decimos, por ejemplo, ¿podría hacerme un favor? ¿Cuál es el equivalente chino de esta expresión?
En chino suele decirse ¿Ni neng bang wo yi ge mang ma? La primera parte, ni, significa tú.
Ni.
La segunda parte, neng, significa poder, ser capaz de hacer algo.
Neng.
La tercera parte, bang wo, significa ayudarme.
Bang wo.
La siguiente parte es yi ge, que significa uno, una.
Yi ge.
No olvides que yi significa uno, una, y que es una palabra medidora.
Y que, uno, una.
Correcto. Mang significa ayudar o hacer un favor.
Mang.
Ma indica que la oración es una pregunta.
Ma.
Ahora, por favor, escuchemos la oración pronunciada despacio. Ni neng bang wo yi ge mang ma?
Ni neng bang wo yi ge mang ma? ¿Podrías hacerme un favor?
Si la respuesta es por supuesto, en chino decimos 当然可以.
当然可以.
当然 significa por supuesto.
当然.
可以 significa poder ser capaz de.
可以.
当然可以.
当然可以, por supuesto.
Excelente. Repitan.
你能帮我一个忙吗? ¿Podría hacerme un favor?
Si la respuesta es por supuesto, en chino decimos 当然可以.
当然可以.
当然 significa por supuesto.
当然.
可以 significa poder ser capaz de.
可以.
当然可以.
当然可以, por supuesto.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
El alumno Juan Francisco Morgado nos habla del viaje de estudios Samarcam a China que realizó junto a otros estudiantes del Instituto Confucio de La Plata, acompañados por la codirectora del Instituto Confucio, profesora Long Mingli.
En Tiempo Internacional estamos con Juan Francisco Morgado, uno de los alumnos que viajó en el quinto Samarcam que organiza el Instituto Confucio de La Plata. ¿Qué ciudades visitaron en esta oportunidad?
Empezamos el viaje en Beijing, llegamos a China, nos encontramos con el grupo del Samarcam y después tomamos un tren hasta Xi'an, que es donde empezó el programa del Samarcam. Estuvimos más o menos 3 semanas en Xi'an, ubicados en la Jisoo, en el campus, en el hotel de la universidad, donde bueno, teníamos las actividades en el edificio de estudiantes extranjeros, que donde teníamos las clases de chino, las clases de caligrafía y bueno, también había un espacio intermedio que teníamos tai chi unos días por la mañana.
¿Cuánto duraron los cursos de idioma chino?
En realidad teníamos clases, no sé si curso, porque también había niveles muy diferentes. Estábamos también con un grupo de chicos de Kazajistán, con los que compartimos algunos días, si bien se fueron antes que nosotros y tenían un nivel un poco más avanzado. Tratamos de compartir, así que la profesora armaba la clase de una forma tal que podamos disfrutar todos y aprender. Fueron muy didácticas. Teníamos clases 3 veces por semana. Bueno, las actividades estaban repartidas a la mañana de tai chi, después teníamos de 9 de la mañana a 11 clases de chino y a la tarde de 2 a 4 teníamos caligrafía o pintura. Así que eran 3 veces por semana.
¿Cuáles de estos cursos te gustó más y qué es lo que no conocías de la cultura china?
Como gustarme, disfruté todos los cursos. La verdad que es un primer contacto muy interesante porque uno muchas veces, por más que lee, investigue o tenga alguna referencia, algún contacto que haya estado en China, siempre va a ser otra experiencia. Es un cruce muy subjetivo, ¿no? O sea, es lo que entiende uno en el poco tiempo que está. Y creo que las 3 cosas ayudan a tener un panorama, una primera impresión, o acercarse a lo que es la cultura china, que por supuesto uno siempre tiene los lentes occidentales puestos, así que es complicado, pero los 3 se disfrutaron mucho. Lo bueno también que tenía el programa es que nos quedaba mucho tiempo libre para recorrer, así que casi todos los días salíamos a perdernos entre las callecitas y particularmente Xi'an, por lo que estuvimos hablando con otros amigos y gente que ha estado en China, tiene la particularidad de ser una ciudad culturalmente muy china. Eso hace que no sea tan cosmopolita y uno pueda disfrutar de la gente en general, que es toda muy amable, el sentir colectivo que tienen a la hora de pensarse como sociedad, porque uno dice, China, una cantidad de gente impresionante por todos lados a donde vas, y creo que esa sensación de que está todo conectado es muy interesante.
¿Qué otras ciudades visitaron?
Visité solamente Xi'an y Beijing, que a su vez es el primer viaje que hago de esta forma, digamos, con un grupo y con una intención más académica, más intercambio cultural programado. Así que me quedé con muchas ganas de seguir recorriendo el sur y unos pueblitos que tengo en la cabeza que en algún momento los voy a ir a visitar.
Juan Francisco Morgado, sos estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué puedes comparar entre la Universidad de La Plata y Shizu?
La verdad que al haber ido en verano, que es un periodo que está bastante más tranquilo, por decirlo de alguna manera, que por ahí podés tener contacto con algunos chicos extranjeros o con gente que nos viene a dar la bienvenida. Lo que hablábamos allá con un chico argentino que está estudiando allá, que hace 3 años que vive, nos contaba que el sistema educativo chino tiende por ahí a otras lógicas, como más de leer y repetir, si se quiere, que es lo que nos parecía raro, porque si vos vas por la calle o te ponés a hablar con la gente, con los vendedores o con cualquier persona que le llama la atención, que eso es algo muy lindo también, todavía se sorprenden y se interesan por el occidental que llega, eso me pareció muy interesante. Te ponés a hablar y es muy difícil que la persona haga una crítica, que haga una crítica de la sociedad, de cualquier aspecto, ¿no? Siempre es como una charla a crítica, si se quiere, como que te explican una cosa y eso me llamó mucho la atención. No sé si tendrá algo que ver con la gente con la que uno compartió y demás, no estaba la confianza, eso me llamó la atención, pero tampoco es que tuvimos tanto tiempo y en un periodo de actividades normales como para poder disfrutarlo. Si uno se viene con la idea de decir, bueno, me voy una beca de 6 meses, porque la verdad que el idioma chino es muy complejo, cada tono, la pronunciación, y lo que hablábamos justamente con este argentino que estaba viviendo allá es que si no te vas a vivir 6 meses mínimo, es muy difícil. No es para desmotivar, pero es obviamente a tener en cuenta.
El Summer Camp es un programa de estudios creado por Hanban, la oficina central de los institutos confusos del mundo con sede en China, que tiene como objetivo brindar cursos de idioma, cultura y acercar a los estudiantes extranjeros a la vida universitaria china. Desde el 2012, el Instituto Confucio de La Plata realiza consecutivamente el viaje de estudios a su universidad asociada Shizu, ubicado en la ciudad china de Xi'an.
明天明天这微笑将是遍野春花将是遍野春花明天明天这歌声飞遍海角天涯飞遍海角天涯。
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.